Estás escuchando Patosos por el Mundo, un podcast de viajes diferente de Sara y Hack de saltaconmigo.com, porque nadie nace viajado.
Hola a todo el mundo, vuelve con más ganas si cabe Patosos por el Mundo con su segunda temporada. Y seguimos contando con amigos viajeros que nos hablan de las anécdotas patosas que les han ocurrido por ahí. Hoy nos conectamos con el sur. Tenemos de invitados a dos blogueros de viaje afincados en Andalucía. Claudia Campos, de Los Viajes de Claudia, y José Lop, de El viaje me hizo a mí.
Claudia es sevillana, friki de los viajes, y desde que de pequeña viajaba en autocaravana con su familia, no ha dejado de soñar con el siguiente destino. Le encanta organizar los viajes, estar siempre con libreta en mano para tomar apuntes, aprovechar al máximo cada momento que vive en los viajes y sorprenderse con cada nueva experiencia.
José, medio malagueño y medio gallego, ha vivido en muchos sitios. Ahora, cuando no viaja con su pareja y coautora del blog Gloria, le encuentras en Málaga. Además de los viajes, le encantan el marketing digital y la gastronomía. Y sí, el nombre de su blog viene del estribillo de la canción El viaje, de El Combolinga. Ya sabes, ligero de equipaje, cada día nací, yo no hice el viaje me hizo a mí.
Hola Claudia, hola José, bienvenida, bienvenido, ¿qué tal?
Hola, hola chicos, ¿qué tal estáis?
Muy bien, ¿qué tal vosotros? ¿Estáis pues preparados para contarnos momentos patosos de vuestros viajes?
Deseando contaros alguna patosada.
Muy bien. ¿Normalmente sois patosos en los viajes? José, ¿tú eres patoso normalmente cuando te vas de viaje? ¿Te pasan cosas embarazosas o todo tranquilo normalmente?
Bueno, yo creo que esto es como todo. La experiencia es un grado y con el paso de los años yo creo que van pasando menos de que las que pasaban a lo mejor al principio.
La práctica, ¿no? O sea, sí, sí. Todo es aprender.
Pero bueno, igualmente...
A todos menos patoso.
Sí, sí, pero siguen pasando algunas, ¿eh?
¿Y tú, Claudia, qué? Como...
Yo soy una persona muy patosa de niveles, a niveles deportivos, en plan, soy físicamente patosa, pero luego en cuanto a situaciones de andar un poco espabilado, más o menos controlo, pero bueno, siempre todos hemos pecado de patosos en alguna ocasión, está claro.
O sea, nivel patoso medio los dos.
Vale, sí, bueno, sí. Vale, vale. Venga, me parece bien, ni para ti ni para mí.
Bueno, José, a ver, ¿alguna experiencia patosilla que tienes para nosotros?
Pues yo la tengo, la patosada top. Que siempre, además, que es que me sigo
el
acordando.
Hype,
me sigo acordando y sigo pensando que la próxima vez que vaya a Chauen voy allí a llamarle de todo al hombre. A ver, el tema fue que un año nos fuimos a Marruecos, ¿no?, a pasar fin de año. Y bueno, yo en Marruecos, pues decidimos reservar un alojamiento en Chauen. Uh-huh. Y al final, pues bueno, lo reservamos por Booking. Y la verdad que, pues habíamos reservado 3 noches y en Booking lo pintaba muy bien, pero después, pues la verdad que era una mierda.
Así, sí.
Y ahora encima, sí.
Y ahora encima, claro, que si tú reservas algo en Marruecos, yo que sé, que es barato, pero vamos, que no era una cosa que a lo mejor salía a 60, 70 euros la noche, no recuerdo. Y no era lo que esperábamos. Entonces, pues después de la segunda noche nos quejamos. Uh-huh. Y el hombre, pues le sentó mal. Me dijo, bueno, pues si queréis, os vais. Y dije, pues mira, pues vale, pues nos vamos. ¿Qué es lo que pasó? Pues que el hombre, claro, habíamos pagado en efectivo, el hombre nos devolvió el importe de la última noche, pero después el cabronazo nos cargó en la tarjeta de crédito, porque la tenía en Booking, la estancia otra vez.
Ah.
Entonces, claro, cuando yo me di cuenta de eso, claro, yo me pensaba... Tú es que, claro, cuando vas viajando, tampoco piensas que te vayan a ir engañando. Entonces, pues cuando me di cuenta de eso, claro, y digo, ¿yo cómo le justifico a Booking que yo le he pagado al tipo este en efectivo? Claro, entonces al final, por mucho que lo reclamé, pues no me, claro, nunca me devolvieron el dinero, con razón. Y se me quedó cara de tonto, digo, anda que también no haberle pedido un, después de aún encima del mal rollo, no haberle pedido una factura de conforme habíamos pagado, y al final, pues el tío nos estafó cerca de 100 pavos.
Caray, o sea que pagasteis 3 noches más 2.
Vaya ruina. Pues,
¿se puede decir eso? Estuvimos 2 noches y pagamos 5.
Que intentaste volver a hablar con el tipo y nada, ¿no? Entiendo.
No, después hasta me encabroné, le empecé a poner opinión, le puse opiniones en TripAdvisor, además contacté con más gente y conseguí que le pusieran 10 o 12 opiniones malas. Por lo menos las tuvo que molestarse en borrar la TripAdvisor. Lo llamé 2 o 3 veces, primero a decirle que me devolviera el dinero y me mandó a la mierda directamente.
Ah. Vaya, pero bueno. que no estaba contento con eso de que te quejaras y sí, te lo hizo sí, saber, sí. ¿No?
Y, pero es, sabes, que no sé, que me parece súper vengativo el hombre, que yo, hombre, pues me estaba quejando, pero ya nos hubiéramos quedado, ¿sabes? Y el tío dice, ah, pues os vais. Y después ya lo hace, pues, yo qué sé, pues con la idea de estafarte. Y esto al final es una putada, no por el dinero, sino porque después me ha pasado de reservar cosas, no, otros alojamientos, uh-huh, en sitios raros, y al final ya violentarme, de decir, pues a mí esto no me lo vuelven a hacer. Y en todos los sitios a los que voy pido que me den un resguardo.
Pagan justos por pecadores.
Claro, exacto, porque digo, hostia, si sí me lo vuelven a hacer, al final estoy poniendo el dinero que sea en la buena fe del tío que está en la recepción.
Pues nada, eso es aprender a que el nivel de patosidad baje si no te vuelven a
hacer. No sé, yo creo que es la única, porque luego alguna más las puedes recordar con... Las recuerdas y luego ya pasa el tiempo y te ríes, pero yo...
Con cariño.
Pero esta cada vez que me vuelvo a acordar es que me sigue hirviendo la sangre.
Porque aquí no hay, aquí no hay risas después cuando la cuesta.
No.
¿Quieres volver a Chef Chavo solo para meterte con el tío?
No sé, pero yo he hecho mis planes alguna vez incluso. Seguro que ya no se va a acordar de mí. Pues voy a meter la tele en la maleta y me la voy a llevar.
¡Vendetta!
¡Qué vengativo! ¡Madre mía!
¿Verdad, José? Hombre, no. Un poquito que ya el karma se lo devolverá, no te encargues tú.
Eso también se lo he dicho.
Amenazas ahí mentales. Bueno, Claudia, ¿y tú?
A ver, yo sin duda la patosada más patosada que me ha pasado en mi vida, pero que esa es que es tan triste que no, que la voy a mencionar, pero no quiero centrarme en ella, es que perdí un avión estando en la puerta de embarque sentada. Es que es surrealista, aún no entiendo cómo me pasó, es que todavía no lo comprendo. Estábamos volviendo de Estambul a Málaga y yo llegamos, facturamos las maletas, pasamos todos los controles, todo perfecto en hora, nos sentamos en la banca de al lado de la puerta de embarque y nosotros...
Y no habías bebido nada ni nada, ¿no?
¿Cómo?
No habías bebido nada ni nada.
No, todo fresco, todo bien. Además que éramos 4 personas, vamos, que no es que fueran solo 2 ojos, es que eran 8.
Tú podías decir que estabas acabando las stories.
Sí, no, eso no, desde luego. Pues sí, estábamos allí y claro, pues yo supongo que yo se lo achaco a 2 factores. Uno, que estamos acostumbrados con las low cost, a que siempre se formen como colas enormes y tú te lo veas ahí la espera venir desde lejos y ya digas, bueno, me espero al final, me levanto, y en este caso no se formó cola, y que tuve la mala suerte de que mi vuelo era a Málaga y justo la puerta de al lado embarcaba 1/4 hora más tarde a Madrid. Entonces yo escuchaba españoles alrededor y decía, no, pero todavía no han embarcado. Y ya cuando me empezó a escamar la cosa, fui a preguntar y el avión se había ido. Es que fue súper ridículo, de verdad, fue súper patético. Y además eso, encima la liamos en gordo, porque claro, habíamos facturado las maletas, ahora tuvimos que salir... Claro, tuvimos que sellar, o sea, habíamos sellado la salida del país, tuvimos que volver a sellar la entrada al país, tuvimos que... Ahora cogieron a mi madre y le dijeron que solo ella podía ya recuperar nuestras maletas y ahora se la llevaron, mi madre que no tiene ni papa de inglés, se la llevaron allí a las entrañas del aeropuerto a que la señora sin carro ni nada trajera las 4 maletas. O sea, fue lamentable. Y
bueno,
entonces
si te sirve de consuelo, no eres la primera persona que nos cuenta
qué le pasa,
que ha perdido,
¿no?,
un avión estando sentado delante.
Tenemos ya un patoso por el mundo que le ha pasado.
Sí, pues oye, pues
mal. A una patosa te ha pasado lo mismo.
Pues mal de mucho consuelo de tonto, pero digo yo, bueno, pero consuelo. Sí, yo no digo que sea mulista.
¿Sabes que en italiano, como estás con italianos ahora, es que en italiano es mal común e mezzo gaudio, es de revés, que mal común es media felicidad.
Ya está, exacto. Me gusta más así, fíjate, me lo aplico. Eso no lo había escuchado, se lo voy a decir luego a Alberto. Y entonces, que dejando que esa patosada fue muy triste, voy a contar otra pequeña patosada, que fue que precisamente en Italia me había ido hace unos veranos, estuve haciendo como intercambio de trabajo por alojamiento y comida, ¿no? Y estuve como en una especie de hostel, además que fue por la zona de Umbria, justo cuando además me coincidió con el terremoto, que también, o sea, me pasaron un montón de catastróficas desdichas, pero la más patosa fue que nos fuimos de donde estábamos trabajando porque tuvimos problemas con el hombre, entonces tuvimos que improvisar, y claro, estábamos en una aldea perdida de la mano de Dios, entonces eso conllevó como, pues, coger el único coche que pasara por ahí en plan de reserva, tipo BlaBlaCar o algo así, coger el único que pasaba por ahí y que nos llevara a donde fuera, entonces acabamos perdidas en mitad de la costa amalfitana, que ni tan mal, y una familia napolitana nos acogió y nos dejó que nos quedáramos en su casa, pero al día siguiente teníamos que irnos súper temprano a coger el único autobús que pasaba para Roma de un montón de tiempo, porque claro, eso es que estaba perdido la mano de Dios. Y entonces nos levantamos súper temprano y nos dirigimos al apeadero, porque claro, eso era como, pues eso, que no es que no era ni un pueblo, era como una pedanía. Entonces nos dirigimos andando con nuestras mochilas y todas nuestras cosas hasta donde supuestamente pasaba el autobús. El autobús no pasó. Nosotros veíamos que si llegaba el tiempo, que llegaba el tiempo, que llegaba el tiempo, y el autobús no pasó. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Pues bueno, pasó una furgoneta, empezamos a hacer autostop, nos llevó hasta la estación, nosotros, bien, bien, qué bien nos está saliendo todo, llegamos a tiempo. Ahora, cuando llegamos, la mujer nos había llevado a una estación de trenes, no era de autobuses, y nosotros, oh Dios, no, cuando creíamos ya que lo teníamos tan cerca, todavía no. Dijimos, bueno, no pasa nada, intentamos volver a hacer autostop. Y ahora salimos y todo esto era súper temprano por la mañana, entonces tampoco pasaba mucho coche, y de repente llega como el típico chincueche entonces del año de Mari Castaña, con un señor súper mayor que iba a montarse en el coche. Entonces lo abordamos, pero de mala manera, en plan, señores, el autobús lo perdemos, no sé qué, además claro, hablando en español, el pobre señor no se estaba enterando de nada, nosotros nada más que decir, autobús, Roma, Roma, autobús, y el señor nos decía como, no, tengo un cumpleaños, mi señora un cumpleaños, y nosotros, que no, cuando el hombre se quiso dar cuenta, nosotros estábamos dentro del coche, porque no le dimos una réplica.
Habéis secuestrado, señor.
Sí, en su propio coche, o sea, lo secuestramos en su propio coche.
Apunta la pistola, llévame.
Sí. Entonces el señor, ya porque no le quedó otra, básicamente, diría estas dos taradas, cuanto antes me las quite de encima mejor, nos llevó. Y ahora aquí viene la patosada gorda, cuando me estoy bajando, ya para el apeadero este del autobús, me doy cuenta de que yo llevaba una mochila de esta típica mochila de mochilera, pues me di cuenta de que con la mochila le he aplastado la tarta de cumpleaños. Porque no me había dado cuenta y la llevaba en el asiento de atrás, y claro, como yo me metía por fuerza, pues claro, le tiré la mochila y le había aplastado toda la tarta, de verdad, qué vergüenza. Yo salí de allí corriendo, pero me dio mucha pena, seguro.
¿El señor se dio cuenta en el momento? ¿O no? O sea, que no consiste cuál fue la reacción del pobre señor.
O sea, claro, sí, es que luego me dio muchísima pena, porque digo, es que el pobre, pero claro, íbamos con tanta prisa que porque si no, yo le hubiera dicho, toma, te doy 20 euros y compra la otra tarta a tu señora, por favor, pero claro, fue todo como súper rápido, así que cuando llegó allí para soplar la vela, la sorpresa se la llevó él, no la mujer.
Pobre.
Bueno, qué encadenamiento de patosidades. Sí, pero tú, al final llegasteis bien, o sea que el resultado para ti bien.
Sí, yo bien, sí. Y sorprendentemente, cuando habíamos perdido toda la esperanza, conseguimos llegar al autobús.
Pero la señora no sabemos cómo reaccionó a la tarta de cumpleaños.
Seguramente que no bien.
Ya, el pobre señor diría, jo, yo aún encima que las llevo y me destrozan la tarta.
Claro, es que por eso yo me sentí súper mal, porque es que además que el hombre en realidad no nos quería llevar, lo que pasa es que cuando se quiso dar cuenta ya estábamos dentro.
O sea, secuestro y rotura de tarta, tienes ahí unos cargos pendientes en Italia.
Sí.
Esta cosa del karma, el hombre se apiadó al final, los llevó y el karma se lo pagó rompiéndolo de la tarta.
Es que sí, de verdad, pobre hombre, qué lástima.
Lo de karma no funciona, claramente, ¿no?
Por lo menos ahí no funcionó.
A lo mejor, bueno, tengo que decir que eso fue antes de lo de perder el avión, a lo mejor el karma me lo devolvió por ahí.
Bueno, por lo menos.
Pues sí, pero tu madre no tenía nada que verlo, pobre.
No, ella no.
Pues nada, siguiente. A ver, José, cuéntanos alguna tú.
Pues mira, yo, bueno, a raíz de esta me he acordado de una muy breve que nos pasó ahora hace nada, que es, puede ser pequeña patosada porque duró poco, pero cuando tú vas tranquilamente, fuimos en, ahora cuando estuvimos en Roma, fuimos a...
Roma tiene un imán para meter la pata.
Entonces, fuimos a visitar Tívoli y Villa Adriana y decidimos ir en domingo, que hay menos autobuses. Entonces, pues desde... O sea, para la ida bien, llegamos hasta Tívoli, cogimos uno, nos dejó en el sitio y hay que ir andando como 20 minutos, media hora hasta llegar a Villa Adriana. Pero al volver, volvimos por teóricamente el mismo sitio, salimos así a una carreterita, nos sentamos allí enfrente de donde lo habíamos cogido y el autobús no llegaba. Y a la media hora o tres cuartos de hora...
No nos digas más, un 580 o colaste dentro.
No, nos dimos cuenta de que estábamos en otro sitio y por ahí no pasaban autobuses.
¿A que no habéis vuelto al mismo sitio donde habéis bajado? No.
Íbamos despistados y ya el otro sitio estaba como a 400 metros de donde nosotros estábamos y por ahí sí pasaban autobuses. Entonces fue bueno, pues...
¿Y tuviste que volver al sitio ese o qué?
Claro, volvimos a ese sitio, esperamos otro rato y ya llegó el autobús. Fue una patosada, bueno, pues no muy grande, pero al final nos hizo perder una hora.
Bueno, por lo menos no era como en la que ha contado Claudia y pasaban más autobuses, porque si no, ya te digo, veo al pobre señor de la tarta diciendo otra vez no.
Oye, pues sabéis que acabo de acordarme de cómo el karma le devolvió a mi madre, o sea, el karma negativo que mi madre hizo para que luego, no, todo mal, la pobre señora, todo lo había hecho mal. Su karma negativo todo el rato. Me acabo de acordar de otra cosa que nos pasó, que fue que estábamos en una casa súper chula en Bélgica pasando la noche vieja y tenía la casa un jacuzzi. Oh. Y dice mi madre, yo me voy a dar un jacuzzi relajante después de todo el día andando. Dice, yo me voy a relajar aquí tranquilamente. La casa tenía dos plantas. Digo, venga, estupendo. Nosotros estábamos abajo en la chimenea y le digo, venga, pues tú ya nada, vete y relájate. Y al cabo de media hora o así, escucho a mi madre chillando desde arriba, ayuda, subid. Y yo pensando, a ver, ¿qué ha hecho esta mujer? Bueno, salgo por la puerta del salón y me veo kilómetros de espuma corriendo debajo de la escalera. O sea, yo creo que la señora le había dado por volcar el bote de gel en el jacuzzi, no, de tanta espuma que se formó, no encontraba el botón para pararlo. La espuma corría escaleras abajo, o sea, pero literal, ¿eh? No es una exageración. Ahora, allí todos, dentro de mi madre, metía en la bañera y todos intentando buscar entre la espuma dónde estaba el botón para pararlo.
Eso parecía una película de los hermanos Marx.
Sí, literal. Y bueno, imaginaos cuánto tiempo nos llevo después sacar toda la espuma de la casa. Íbamos como con las manos cogiéndola y metiéndola en el bate, en el lavabo, donde pusiéramos. Porque claro, no había, tampoco había fregona, porque como por ahí no se estila, pues claro, nosotros con las manos recogiendo la espuma, de verdad.
Montasteis sí, una blanca Navidad in the house.
Sí, una fiesta de la espuma. O sea, que me estoy dando cuenta de que en mi familia somos más patosos de lo que yo pensaba.
O sea, de casta le viene al galgo, ¿no?
Sí, exacto.
Bueno, sí, mira, yo me acuerdo de otra que es medio patoso, medio cabezón. A ver, yo estaba de viaje por El Salvador. Y se me antojó, dije, bueno, estuve allí viendo un amigo en la capital y después pues a mí me habían hablado de una zona que se llama Perkín, que era donde estaban los guerrilleros en la época de la guerra civil, etcétera. Pues yo voy a ir a conocer eso. Y además, por ahí hay una frontera que entras en Honduras y voy a pasar por ahí y ya después sigo el viaje por Honduras, no sé qué. Decían, pero ¿cómo vas a ir por ahí? Que por ahí no han visto un europeo en 20 años. Digo, bueno, pues siempre hay una primera vez. Bueno, pues yo me empeciné.
¿Te pusiste el gorro a lo Indiana Jones o no llegaste a nada?
No, no llegué a eso. Pues llegué a un pueblo que había. Dormí allí en ese pueblo, vi lo que había de los guerrilleros, etcétera, etcétera. Estuve allí hablando con unos señores. Que bueno, y ahora yo quería ir a la frontera esta. ¿Dónde hay autobús? Ay, no, pues no pasa autobús. Aquí no hay nada. Tú puedes, mira, lo que hace la gente es que se espera ahí en ese bar y espera a que pase un coche. Y yo, bueno, pues ya está. Allí me esperé en el bar con la mochila, al rato pasó un coche de alguien que iba para allí y me monté detrás. Era como una camioneta de estas que llevan detrás para acá, una pick-up, sí. Entonces yo iba detrás en la pick-up y era un hombre que iba a llevar allí a su hija. Bueno, pues empezamos a llegar, a subir para arriba y ya por un camino de tierra durante bastante rato pasamos la frontera de El Salvador y bien, y llegamos a la de Honduras. Entonces en Honduras, pues no había allí el funcionario de migración que tenía que sellar mi pasaporte estaba de vacaciones.
Ah, muy bien.
Entonces me dijeron, claro, es que aquí como todos son del CA4, tienen como un, entre El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, tienen como una especie, vamos a llamarle de comunidad europea, que entre ellos no
se... un Schengen.
Sí, algo así. Sí. Entonces no se piden, vamos, no tienen que sellar ni hacer nada. Dice, es que claro, aquí nunca viene nadie con pasaporte, me decía un policía. Decía, ya, pero yo tengo que entrar en el país. A todo esto, el de la pick-up diciéndome que apurara. Y yo diciendo, pero ¿qué hago? ¿Me quedo aquí en medio de la nada? Tal. Y el hombre me decía, bueno, usted si quiere después puede entrar, salir por aquí y ya está. Bueno, al final el hombre me hizo escrito a mano un papel que me decía que en ausencia del funcionario de migración, él, Pepito, bueno, no recuerdo el nombre, tenía un nombre bastante rimbombante, me autorizaba a entrar en el país y llevaba un sello de la policía de Honduras. Bueno. Y yo, bueno, pues aquí me voy con esto. Yo ya, pues, el tío de la pica me cogió, estuve por él y estuve unos días en Honduras. Y después acabé buceando en Utila. Entonces, pues dije, bueno, yo esto lo tengo que arreglar. Entonces, ¿qué hago? Porque yo no voy a salir allí, joder, ahora son... Es que eran 3 días, a lo mejor, para volver a salir por allí. Fui a hablar con unos policías que había en la isla donde yo estaba. Y me dijeron que tenía que pagar la multa.
Oh.
Que eran $120, vamos, tampoco era una salvajada, pero... Y luego me quedé así, y ahí es donde va... Hombre, yo no pensaba en la palabra patoso, pero le pega perfectamente. Dije, esto aquí se tiene que arreglar seguro. Voy a intentar ser más listo. Esperé 2 o 3 días y volví al mismo sitio. Yo recuerdo que llevaba un billete de $20 en un bolsillo, otro de 10 en otro y otro de 5 en otro.
Ya preparado todo el soborno
para pujar.
Y entonces llegué allí y va, hola, mire usted, esto no se podría arreglar aquí entre nosotros. Y ya dijo el tío al momento, $10, 10 o 5, no recuerdo. Bueno, yo saqué el billete, se lo di. El tío buscó ahí en los registros que tenía, me puso un sello en el pasaporte y dijo, ya está usted aquí de forma legal. Y la verdad que eso, pues bueno, pues siempre que me lo recuerdo pienso, joder, todo el mundo me avisaba que no me metiera ahí, que iba a tener problemas, que iba a tal, y al final pasé casi 10 días comiéndome la cabeza por mi cabezonada de meterme en el sitio ese.
Pero al final te salió bastante bien la jugada.
Sí,
ahí fui. Bueno, yo el día que volví de la primera vez que me habían dicho que no, volví desmoralizado de todo, porque yo decía, joder, yo no llevaba mucho dinero, claro, y decía, ahora me voy a tener que gastar $120, ir hasta la capital, que yo no quería ir, tal, y la gente que estaba allí en el club de buceo conmigo, pues me animaba y dice, pero no, hombre, eso tienes que ir allí y sobornarlos, que seguro que te lo ponen por menos, tal, y yo dije, pero ¿cómo ir a decirles a unos policías que me pongan el sello un sello en el pasaporte? Y al final me armé de valor y fui y lo conseguí solucionar.
Y cuando saliste del país, ningún problema, ¿no?
No, cuando salí del país, vieron el sello, me pusieron el sello de salida y ya está. Recuerdo que hasta ya cuando me tranquilicé, los policías me dijeron, bueno, pero la carta esa no se la enseñes a nadie, ¿no? Y yo dije, ¿carta? ¿Qué carta? Y se la di a él, el hombre se rió y la guardó.
Qué mafioso, ¿no?
Ahora me da pena porque la podría conservar, tengo una foto de ella por ahí.
¿Alguna otra ya para acabar, para darle el tono final?
Yo tengo la del más patoso o la del más borracho, la típica. Pues una vez tenía un avión, que era en la época de la universidad, y me iba precisamente a una actividad interuniversitaria.
Eras joven e inexperto.
Sí. Y la actividad pues era en Pamplona, y yo tenía mi vuelo desde Santiago a Pamplona. Yo creo que ayer era con escala en Madrid, incluso, bueno, eso es lo de menos. Y claro, y para yo estaba muy contento porque iba a hacer la actividad esta y decidí salir la noche anterior al vuelo.
A celebrarlo, no me digas más.
Claro, sí, a celebrar que me iba a Pamplona. Al final, pues la celebración se extendió un poco más de tiempo del que estaba previsto, lo que es bastante normal en esos años. Entonces dije, bueno, yo tengo que coger el autobús a Santiago, entonces ya, bueno, pues ya voy durmiendo en el autobús. Entonces llegué a casa y a lo mejor pues faltaba media hora para el autobús o por ahí. Entonces dije, bueno, me voy a tumbar 2 minutitos en la cama y ahora ya me voy para la estación. Lo que fue un error que me costó el dinero, claro, para comprar otro vuelo. Porque el avión salía a lo mejor a las 10 de la mañana y cuando me desperté ya era las 11. Entonces, pues tuve que con la resaca gestionar un vuelo para el día siguiente y llegué un día tarde a la actividad.
Esas patosadas ahora que eres padre ya no te pasarán, ¿no?
No, hombre, espero que no. Eso, es que eso de... Uf, ahora en eso sí que... Porque yo eso de salir el día antes de viajar, antes me gustaba. Y bueno, luego voy durmiendo en el autobús o en el tren de camino y no me importaba. Pero ahora prefiero todo lo contrario, ni de coña. Porque si ya empiezas un viaje o lo que sea... cansado, ya ahora ya no recupero, hombre, también no son lo mismo los 20 que los 39, está claro.
Bueno, pues nada, viajas mejor y bebes mejor, ¿no? Entonces...
Bueno, tampoco bebemos ya a ese nivel, por suerte.
Por suerte para tu hígado.
Bueno, chicos, muchísimas gracias por contarnos vuestras patosadas, que son un poco vergonzosas, así que sabemos que cuesta un poco contarlas. Y nos hemos reído mucho. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, bueno, por invitarnos.
Hasta la próxima.
Gracias a vosotros. Chao.
En la descripción del programa dejamos los enlaces a los blogs y a las redes de ambos para que podáis seguir también la parte menos patosa de los viajes de Claudia y de José.
Hasta luego.
Si te ha gustado el programa, suscríbete y cuéntaselo a tus amigos, primas, suegras, cuñados o quien se te ocurra. Nos puedes dejar un comentario o reseña en tu plataforma de podcast favorita y también puedes ponerte en contacto con nosotros a través de patososporelmundo@saltaconmigo.com y de todas las redes sociales donde nos encontrarás como Salta Conmigo.
Nos encantará conocer tu momento patoso. Cuéntanoslo en la página del podcast en saltaconmigo.com. Somos todo oídos. Y no te olvides de viajar y sonreír, que esto último, además, es gratis. Nos escuchamos en el próximo programa.